Los pueblos que cantan siempre tienen futuro, dice la canción, y ahí escuchamos voces muy, muy conocidas. Pero si hay alguien que viene cantando desde siempre es Teresa Parodi, una de las voces que participaron de esta producción tan particular y que en este momento tiene la gentileza de atender nuestro llamado desde Resistencia Chaco. Buen día, Teresa Parodi. Te está saludando Blanca de la Riega desde Radio Nacional Resistencia.
Hola, buen día, Blanca. ¿Cómo te va?
Pero muy bien. Bueno, hemos estado disfrutando este último tiempo de esta producción artística de Radio Nacional que contó con la participación de músicos de todo el país. Y bueno, queríamos que nos cuentes cómo fue la convocatoria, cómo se armó todo esto. Sabemos que implica muchas horas de grabación, masterización, en fin. Contanos.
Bueno, la verdad es que a mí me llamó por teléfono para invitarme el autor de esa maravillosa canción.
Un amigo.
Víctor Heredia, ¿verdad?
Claro.
Y Víctor me reunió a las personas, bueno, Radio Nacional le propuso a Víctor, y Víctor le propuso, dijo, las personas con las que él quería hacer esto, y ahí están todas las que aceptaron, porque podían también, porque a lo mejor algunas a las que llamó por ahí no podían, porque bueno, todos estamos haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Para mí fue, por supuesto, siempre muy grato cantar con Víctor y con todos los colegas, y en este tiempo, sobre todo, teniendo muy claro el sentido que tiene esta, por más que no sea perfecta la edición, digamos, pero porque cada uno graba desde su casa, con lo que tiene a mano, es decir, con el celular, y uno envía después esa grabación que hizo, la parte que le tocó, para que sea ecualizada, masterizada en un estudio de grabación, ¿verdad?
Claro.
Para que salga lo mejor posible, teniendo en cuenta la distinta calidad de sonido, que el ambiente donde uno grabó depende de tantas cosas, Blanca.
Muchísimas.
Porque, por ejemplo, un lugar donde haya mucho eco, la voz sale completamente distinta. No es que todos tenemos en nuestra casa equipos de sonido extraordinarios para poder hacer una grabación perfecta, ¿verdad?
Teresa,
entonces después
te
hay
cuento.
Un trabajo enorme, pero es maravilloso hacerlo.
Por supuesto. Teresa, te cuento, justamente a propósito de lo que decís de la, por ahí, la desprolijidad que se puede sentir, no la hemos sentido porque lo escuchamos con el corazón. Y así estamos trabajando también nosotros, los trabajadores de Radio Nacional, mucho corazón. El operador está ahí en los estudios, pero las voces, las locutoras, estamos cada una en su casa, atendiendo a esto que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, por supuesto, cada uno hace de su casa, como bien decís, Blanca, su trabajo con el mismo amor de siempre, superando todas las dificultades que uno tiene, técnicas, ¿no? Tecnológicas, digamos, y sobre todo porque la señal también, ¿verdad? El tema de las señales se convirtió en un tema, porque a veces están muy saturadas las redes y demás, entonces va y viene la señal. Una serie de cosas que bueno, que antes ni siquiera nos teníamos que preocupar por eso, ¿verdad?
Por supuesto.
Así que, pero sí, fue muy hermoso hacerlo, es una canción muy querida, es una canción que todos hemos cantado alguna vez, yo inclusive cuando hicimos con Víctor en el Teatro Coliseo, que en donde grabamos un disco vivo que se llama Tu Voz es Dios, un disco y un video, yo canté, el encuentro este con Víctor fue muy especial porque yo cantaba las canciones de él y él las mías. Entonces yo canté, elegí entre las canciones que canté en ese encuentro, fue justamente Sube, Sube, ¿no?
Una hermosura.
Porque creo que es una joya de la música argentina y demás. Bueno,
sin
Víctor
duda.
Tiene un repertorio como autor extraordinario, ¿no?
Por supuesto, es difícil elegir una, pero esta yo creo que es una de las emblemáticas, de la misma manera que en lo personal, una de las de Teresa, que me resulta muy emocionante, es resistiendo. Y de algún modo es eso lo que estamos haciendo en este momento, ¿no te parece?
Sí, sí, estamos resistiendo, es verdad, frente a este enemigo invisible que sin embargo paralizó al mundo y que tanto daño está haciendo, ¿no?, a la humanidad.
Así
y creo
es.
Que también ese enemigo invisible nos tendría que hacer reflexionar a esta altura de la vida, ¿no?, sobre muchísimas cosas,
sí.
Fundamentalmente sobre, bueno, por las prioridades que tienen que existir en los tiempos difíciles, ¿no? Y creo que la prioridad fundamental es la vida, cuidar la vida, ¿no?
Por eso así es.
Estoy muy de acuerdo con lo que está sucediendo a nivel nacional. Nosotros hemos logrado en la Argentina, gracias a una medida tomada por el presidente, que me parece extraordinaria, que es la de cuidar a la gente, hemos tomado esta cuarentena que, bueno, que se está haciendo muy larga y muy difícil, pero que ha permitido que hasta ahora no colapse el sistema de salud, no pase como en otros países hermanos y como vimos con espanto en otros países del mundo. Que llegó un momento que no se podía atender a tanta gente contagiada, ¿no?
Hace un momentito justamente veíamos números de Alemania. Generalmente hay como una visión, no sé de qué manera denominarla, pero hay mucha gente que siempre piensa que lo que ocurre en el primer mundo es prolijo y es lo mejor y es lo más ordenado, y nosotros, como pertenecemos a otra parte del planeta, siempre somos los castigados, ¿no? Y sin embargo estamos siendo ejemplo, como bien decías, Teresa, en cuanto a la actitud, a la cuarentena que estamos haciendo y las medidas, ¿no?
Sí, este virus ha atacado en forma igual en todo el mundo y ha colapsado el sistema porque no estaban preparados para semejante nivel de contagio, ¿me explico?
Exacto,
hay muchísimas enfermedades contagiosas que inclusive mueren muchas personas en el mundo por esas enfermedades y tenemos muchísimos virus que ya nos han hecho daño y hemos pasado otras situaciones, pero esto es lo que tiene, que el contagio de una manera tan rápida que es incontrolable. Entonces, algunas les produce, en algunas es asintomático, y en otras personas produce una situación gravísima que necesitan de respirador y de internación en terapia intensiva. Y bueno, ahí es donde sucede esto, que no se puede internar a tanta gente al mismo tiempo en un estado grave, ¿verdad?
Exacto.
Y ahí es donde el Estado, que es consciente, un Estado pensado desde este proyecto político, como es el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, tiene que estar presente y tiene que cuidar al ciudadano, ¿verdad? Tiene que cuidar la vida.
Exacto.
Vos sabés que yo, por ejemplo, te cuento, yo tengo una amiga chaqueña,
sí,
¿no?, una gran científica, alguien que además es... su padre médico y tenía un sanatorio inclusive ahí en Resistencia, Ana Marradón, gran científica,
sí,
hematóloga de primer nivel en el mundo, que vivía hace años en Bélgica, murió de COVID en Bélgica.
Así es. No, ya que mencionás a Bélgica, justamente algo que en lo personal no está bien la cosa referencial, autorreferencial, pero a mí me sorprendió muchísimo, esto se publicó en Página 12 el 19 de mayo y hablaba de un gesto de los médicos belgas a la primera ministra. Estamos hablando de Bélgica, que es, como dice la nota de Página 12, uno de los países cuyos gobiernos activaron cuarentenas parciales para no afectar la marcha de la economía. Y bueno, esto se lo hicieron saber los médicos del Hospital Saint-Pierre de Bruselas a la primera ministra, Sophie Williams, durante una visita que realizó a ese centro asistencial. ¿Y cuál fue el gesto? La recibieron de espaldas. Y después, leyendo un poco más de la noticia, la protesta, dice, fue la continuación de una larga serie de demandas por falta de insumos, iniciadas desde que se desató la pandemia en ese país. Y nuevamente volvemos a la comparación, ¿no? Porque generalmente se piensa que eso de la falta de insumos o por ahí sucede acá, ¿no?
No, pero por supuesto, porque creo eso, no estaba preparado el mundo,
el mundo.
Más allá de que después pudo haber habido públicas que se preocuparon por eso, medidas políticas que tomaron decisiones con respecto a eso, o modificaron esas situaciones o no, ¿verdad? Eso no estoy hablando de eso, estoy hablando de que este virus lo que provocó es primero una gran sorpresa. Sí. Y se fue aprendiendo con él, digamos.
Exacto.
Se fue aprendiendo con su desarrollo y con su crecimiento. Fíjate que acá está completamente mutado y acá ataca de una manera distinta, digo, en América. Lo claro. Dicen los científicos, lo vemos, inclusive aparecieron otros síntomas que antes no existían. Y un montón de cosas que son sorprendentes y que tienen que ver con ese, esa mutación que el mismo virus va produciéndose a sí mismo para adaptarse a las distintas situaciones que le toca vivir, climas, no sé, visto huésped, no sé todo, porque en realidad no está vivo, pero se reproduce cuando entra en contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Con la,
exacto,
con la sangre.
Exacto.
Entonces, digo, y es una cosa que, bueno, que es para de verdad, para comprender que está pasando al mundo entero, países ricos, países emergente,
no hace distinciones.
No respeta nada, ¿verdad?
Exacto. Bueno, pero volviendo a esto de cantar desde, desde un modo tan insólito, tan impensado, justamente antes de que comenzáramos a charlar, Teresa, recordaba marzo de 2019. El año pasado estuviste acá en Resistencia. Bueno, fue un concierto muy, muy hermoso, que en principio se había planeado realizar en el Parque de la Democracia. Después, bueno, la lluvia no lo quiso, pero eso se trasladó a nuestra querida Casa de las Culturas. Estuviste con Ana Prada, un concierto precioso. Y en un año después, mirá de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cantar desde casa, de trabajar en la radio, pero desde casa. En fin, se nos cambió el mundo. Pero te decía, veía que también participaste, bueno, también lo hemos escuchado, por supuesto, de esa hermosa iniciativa de Red Solidaria, Cantando como la Cigarra, ¿no? Sí, eso sí, también sí. Fue muy emocionante.
Sí, eso fue lo primero que hicimos, creo, de las cosas colectivas en este primer momento de la pandemia. En el primer momento de la pandemia, cuando ya, primero fue un parate impresionante que nos detuvo, nos paró a nosotros un modo muy grande, sobre todo a nosotros, los que hacemos música, los actores, las actrices, y al mundo del arte, ¿no? En general, para el show, sí. ¿No? Porque fue lo primero que se suspendió. De hecho, va a ser lo último que se abra, ¿verdad?
Seguro.
Para nosotros fue una situación muy límite, ¿verdad? Y de golpe empezamos a encontrar una forma de trabajar en las redes para hacer posible cantar por encima de todo lo que pasaba en este caso, hacer música por encima de todo lo que nos paralizaba. Y ese claro. Encuentro fue muy hermoso, lo organizó Lito Vitale, y me acuerdo que cada uno cantaba su partecita como si entregara la vida, ¿viste? Porque bueno, una
claro.
Cosa muy emocionante, ¿viste? Y saber encima, que estabas con otros amigos,
eran muchos.
Que también estaban igual que vos, ¿no?
Claro. No, y también te escuchamos porque compartimos en Radio Nacional Resistencia esa otra iniciativa de canto colectivo que reunió a mujeres, artistas argentinas contra la violencia de género. Eso fue.
Bueno, esa fue una idea de Susie Comper, que es una cantora y correntina que, bueno, la conozco hace mucho, y ella que me invitó a participar ahí. Yo he tratado de cantar con todas las personas que me llevaron y todos los grupos que me llevaron a lo largo y a lo ancho del país, porque bueno, y eso estamos haciendo todos, sin excepción, porque sentimos que es una manera de superar este parate, digamos, como que la música, fíjate que te hago recordar, y me imagino que no viviste, inclusive está pasando muchas veces aquí en Buenos Aires, no sé si ahora tanto, en estos días que recrudeció todo, pero ha pasado en algunos barrios. ¿Vos te fijaste que, por ejemplo, en Italia, la gente salía a los balcones y cantaba?
Exacto.
Como buscando en el canto la libertad, ¿no? La posibilidad de soltar el espíritu, de tender puentes amorosos hacia otros, con la belleza de la música, con la emoción de la música, con el recuerdo que te provoca la música, no sé. Y otros cantaban desde otros balcones, y era hermoso cómo superaban el momento ese tremendo de dolor y de muerte, ¿no?
Así es.
Y de miedo, ¿no?
Sí.
Entonces, acá pasó lo mismo. Hay gente que salía ahora, ya creo que no tanto, porque también a medida que fue creciendo aquí yo sé que ustedes también están con una situación muy complicada.
Entonces, muy, en muy campo, complicada.
Nosotros acá, ahora estamos en el momento más alto, el pico más alto, ¿verdad? Cuando, bueno, dicen que todavía no llegó el pico más alto, ya estamos teniendo alrededor de 2.000 infectados por día. Hemos alcanzado su quedado, inclusive esa cifra, bueno, ayer hubo un poco menos, pero estamos entre los 1.500 a los 2.000 y pico, y entonces hay como un miedo también y una situación, pese a que hay muchos que salen a correr, a caminar y bueno, todo lo demás.
Sí.
Que
ya ustedes también los irresponsables de siempre.
Bueno, sí, que ponen en peligro a todos, ¿verdad? Que algunos que te dicen que no creen que el virus exista, ¿no?
Hay de todo, surgió de todo. Mira, no sé si coincidís, pero surgió lo mejor, pero también lo peor. Todavía nos falta,
bueno,
incluso,
claro,
¿no?
Eso pasa siempre en las situaciones críticas, ¿verdad, Blanca? Aparece lo mejor y lo peor. Igual yo creo que esto ha sido tan movilizante y va a seguir siendo todavía, porque además ha alertado a la humanidad entera que este virus no va a ser tan sencillo de eliminar, va a seguir
de ninguna manera
con nosotros y vendrán otros.
Seguro.
O sea, esta
se
es
me
una
ocurre...
alerta rojo, grande, grande para la humanidad y el desastre que la humanidad le hizo al planeta.
Exacto. Hoy más temprano hablábamos de eso justamente. Escuchándote, yo siempre suelo pensar en canciones, ¿no? Lo hago naturalmente, cuando hablábamos recién del canto como fuerza liberadora, al menos para conjurar algunos demonios, me acordaba de la canción de Van der Molle, ¿no? Canto versos, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Realmente, Teresa, hermosa y bueno, ya que hablamos.
Fíjate vos cómo tienen vigencia enorme, canciones maravillosas en este tiempo, ¿no?
Es cierto.
Qué vigencia fuerte tienen, digamos, algunas canciones como esa, por ejemplo, de Van der Molle y como tantas otras, ¿no?
Muchísimas otras.
Sí,
bueno,
sí.
Como dijimos, resistiendo también, ¿eh? Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción.
No.
Teresa.
Hasta ahora no han podido con nuestra canción.
No van a poder. Me acordé de otra canción de Silvio, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. Y le agregaríamos los que pueden cantar. Teresa, un gusto enorme charlar.
Y ahí estamos en la lucha y convencidos de que la única vacuna es esta. Así que un abrazo grande y que salgamos pronto para poder darnos ese abrazo de verdad, no en forma virtual, ¿no?
Lo deseamos con toda el alma.
Sí, bueno, amiga,
hasta
un abrazo.
Hasta pronto, un abrazo grande. Teresa Parodi, hablando con nosotros.
Sube, bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar,
canta como el viento, peinador de trigo,
canta como el río. Canta, pueblo mío.
Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
Dame tu esperanza, América India.
Dame tu sonrisa, América negra.
Dame tu poema, América nueva. América nueva.
Nacional, la radio pública.